La clausura del proceso penal contra los hermanos Jorge, José y Dante Peirano Basso, resuelta por un tribunal de apelaciones a fines de julio, generó desconcierto entre los parlamentarios de todos los partidos y, en particular, en la bancada del Frente Amplio. Sucede que este fallo judicial se basó en una ley sancionada por unanimidad en noviembre de 2008 y que derogó el artículo 76 de la ley 2230 sobre sociedades anónimas. Recordemos algunos antecedentes. En agosto de 2002, Jorge y Dante Peirano fueron procesados por asociación para delinquir y por el delito previsto en el artículo 76 de la ley 2230. En cambio, a José Peirano se le tipificó asociación para delinquir e insolvencia societaria fraudulenta. 8 meses después, en marzo de 2003, el Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno ratificó los procesamientos por el artículo 76 de la ley 2230, pero revocó los delitos de asociación para delinquir e insolvencia societaria fraudulenta. Luego, en mayo de 2007, los tres hermanos fueron liberados a raíz de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido al periodo excesivo que se sostenía habían pasado en prisión sin sentencia de primera instancia. Por lo tanto, en el año 2008, cuando se produjo esta votación parlamentaria ahora tan polémica, los tres hermanos llevaban más de un año en libertad y solo estaban procesados por el delito que se decidió derogar. En el ordenamiento penal uruguayo existe el criterio de la ley más benigna. Por eso, según el Tribunal de Apelaciones, cuando dejó de existir el artículo 76 de la ley 2230, el expediente de José Jorge y Dante Peirano Basso debía ser clausurado automáticamente. Además, según se informó, la nueva resolución judicial implica que todos ellos quedan sin antecedentes penales de ningún tipo, ya que la clausura implica que el proceso nunca existió, decían las versiones de prensa. Cuando la noticia se publicó en los diarios y en los semanarios el jueves 5 de este mes, provocó un sentimiento muy extendido de perplejidad y dio pie a una larga lista de preguntas. ¿Los parlamentarios que votaron la derogación en el periodo de gobierno anterior sabían lo que estaban haciendo? En particular, ¿conocían que la consecuencia sería que los hermanos Peirano Basso quedaran con sus fojas limpias? ¿Algunos legisladores lo sabían y manipularon a sus colegas? ¿Y aquellos que no lo sabían, por qué actuaron tan a la ligera? La polémica se trasladó de inmediato al sistema político y fue creciendo hasta que este viernes derivó en un cruce de acusaciones entre el senador nacionalista Sergio Abreu y el ex secretario de la presidencia Gonzalo Fernández acerca del origen del proyecto derogatorio. Abreu, que fue el impulsor de la derogación en la Cámara Alta, sostuvo en el semanario Brecha que redactó la iniciativa ante un pedido que había recibido de Gonzalo Fernández. Pero en la misma noche del viernes, en Televisión Nacional, Fernández respondió que Abreu miente y que él no le solicitó nada en esta materia. Durante el fin de semana, Abreu retrucó anunciando que mañana expondrá sobre el tema en el Senado y planteará una cuestión de fueros. Fernández, por su parte, tiene previsto reunirse a esta hora con el presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, y con representantes de todos los sectores del oficialismo para dar su versión de los hechos y para deslindar su responsabilidad. Mientras tanto, el oficialismo prepara un proyecto de ley interpretativo de la derogación aprobada en noviembre de 2008 y se dispone a sacarlo adelante en los próximos días. La iniciativa, que es impulsada por la senadora Mónica Xavier, establece que no se eliminarán los antecedentes penales si las personas incurrieron en actos de corrupción pública o privada.
El tablero político.
Para conocer los alcances de este proyecto y también para hablar de toda esta controversia que se ha dado en los últimos días en relación al doctor Gonzalo Fernández, vamos a conversar con la doctora Mónica Xavier, senadora del Partido Socialista. Senadora Xavier, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cuál es el objetivo concreto de este proyecto, senadora?
Bueno, el objetivo es establecer cuál fue la voluntad del Parlamento al momento de aprobar la ley. Como acto legislativo, si alguna situación se genera, como sin duda se ha generado con relación a este acto legislativo, que fue derogar el artículo 76 de una ley tan antigua como la 2230 de 1893, yo creo que los socialistas estamos proponiéndolo a la bancada del Frente Amplio, debería ser otro acto legislativo para tener de alguna manera la misma contundencia. Pero esto lo estaremos definiendo hoy a la nochecita en la bancada de senadores del Frente para, bueno, ver si es este camino el que se sigue o algún otro.
Ahora, yo creo, senadora, sí, el tema es muy confuso, ¿no? Está de por medio mucha jerga jurídica, innumerables leyes, artículos, sí, de leyes, procedimientos. Entonces, ahora le confieso que cuesta entender qué aportaría este proyecto que ustedes están planteando.
Bueno, mire, yo creo que hay dos formas de conversar sobre este tema. Una que es jurídica, que es extremadamente compleja, sin duda, y otra que es política. Y yo creo que si algo no podemos hacer los parlamentarios que estuvimos en aquella legislatura, ni tampoco quienes están hoy, es hacer como que no nada haya pasado, ¿verdad?
Sí, sí, dentro de la bancada del Frente Amplio en particular hay una preocupación enorme.
Sí, sí, sin duda. Y hay diferentes interpretaciones acerca de si el Poder Legislativo no hizo lo que debía hacer, que era, en este caso, simplificar la existencia de dos normas penales para un mismo delito, o si acá hubo un momento diferente del proceso judicial de los Peirano, y esto cae en un momento en donde había acusaciones de la fiscal que no fueron tomadas en cuenta, sino que lo que se tomó fue la acusación inicial. Entonces, si vamos por el lado jurídico, nosotros tenemos una lectura de los hechos, y es que desde el punto de vista judicial deberían continuarse las investigaciones sobre los Peirano, y esto es simplemente, y no por simplemente quiero minimizar el hecho, que es muy importante, es determinada clausura, pero no es el archivo de la causa.
Y sí, acá puede esa haber... es la tesis que sostiene el doctor Gonzalo Fernández, que ha esgrimido el viernes de noche y también en las declaraciones a la República en el fin de semana. Él sostiene que el Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno, que tomó su decisión ahora a fines de julio, se equivocó. Que en la medida que el procesamiento de los hermanos Peirano Basso en el año 2008 era, sí, solo por el artículo 76 de la ley 2230, pero se había introducido como novedad la acusación fiscal. Exacto. Que apuntaba a delitos más serios, como el de insolvencia societaria fraudulenta, y por lo tanto no debió haberse dispuesto la clausura de todas las actuaciones.
Exactamente. Pero si vamos a la respuesta política que creo que hay que dar, el Parlamento tiene que decir con qué sentido sancionó esa norma. Me parece que es un acto de responsabilidad institucional y de responsabilidad frente a la sociedad. Entonces, no tenemos otro mecanismo, tal vez aparezca en las próximas horas, porque sin duda esto debería ser una votación unánime del Parlamento, ¿verdad? Que interprete qué cosas podríamos dejar en claro desde el punto de vista de lo que fue nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad fue la que le compete a un legislador, y es eliminar una norma tan añeja como la que citábamos frente a un mismo delito que es tipificado con mayor profundidad en la nueva ley, la ley extensa y compleja de concurso y reorganización empresarial, que es en el marco de esa ley que esto empieza a generarse, pero es por una segunda ley muy pequeña de solo dos artículos que se deroga el artículo 76. Entonces, el asunto es...
¿El proyecto qué es lo que va a decir entonces?
El proyecto va a decir que, porque un proyecto interpretativo no puede decir mucho más que lo que fue efectivamente la voluntad de ese momento. Y es que, frente a la existencia de dos normas que penalizaban el mismo hecho, como era la antigua del artículo 76 y la moderna de la ley de concurso y reorganización empresarial, el Parlamento eliminó una de ellas, siempre es la más antigua, pero ello fue hecho en el sentido no de algún impacto sobre actos de corrupción que existiesen previamente, sino que fue hecho desde el punto de vista de lo que debe hacer un legislador, que es facilitar y simplificar la normativa.
En pocas palabras, lo que usted dice es que ese proyecto interpretativo va a aclarar que ustedes no buscaban que quedaran exonerados de proceso y con sus fojas limpias los tres hermanos Peirano Basso, de lo que estamos hablando.
Y sin duda que esa no fue la intención.
Ustedes van a aclarar eso. Ahora, ¿efectos jurídicos esa aclaración no tiene?
Bueno, puede tener efectos y podemos concentrarnos en los Peirano o en algún otro caso, porque la norma debería ser general, ¿verdad? Y así fue votada. Hoy estamos centrados, después de 2 años de que fue votada, en un caso particular. Le sirve a la justicia tener claro cuál fue la voluntad del Parlamento, sobre todo cuando se ha generado un debate tan profundo en donde hay muchas versiones acerca de lo ocurrido, como usted bien decía, todas ellas con una, bueno, gravedad importante de lo, respecto de lo que significa la actuación de la institución Parlamento o de sus miembros, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es menor el que dejemos en claro, porque si no, ¿qué otra cosa podemos hacer? Sobre la justicia, es un poder independiente, no podemos actuar. Lo que sí podemos es despejar la claridad de la norma, o sea, aclarar la voluntad del legislador cuando la votaba. Y a mí, la verdad que en un mar de confusión tan grande, me parece que lo que no podría admitirse es la ausencia de una respuesta institucional parlamentaria.
Ahora, senadora, también es cierto que el solo hecho de votar esta ley contribuye a seguir aumentando, ¿cómo decirlo?, la visión crítica que creo que mucha gente tiene de cómo se trabaja en el Parlamento, ¿no? Porque estamos hablando ya de una tercera ley, ¿verdad? La primera, la que se impulsó desde el Poder Ejecutivo, que está en consideración, estuvo en consideración en el Parlamento desde el año 2006 y que después de muchas negociaciones termina votándose en octubre de 2008. La segunda, la complementaria, la que incluyó la derogación del artículo 76 de la ley 2230, que se votó un tiempo después porque había que solucionar algunas incongruencias, y ahora una tercera para interpretar por qué, para dejar claro por qué se derogó el artículo 76.
Bueno, hay dos cosas en la afirmación que usted realiza, Cotelo. Una es que efectivamente el tiempo que lleva el estudio de una ley compleja como la de concurso y reorganización, que no existía en el país y que todos sabemos que ha habido un aumento de aquellas situaciones en donde, bueno, los delitos de cuello duro, esos que por lo en general provocan que se fundan emprendimientos, que queden mucha fuente de trabajo en la calle, pero que los empresarios siguen muy ricos, bueno, hay que aggiornarse en materia legislativa, y teníamos leyes tan antiguas como esta de 1893. Por tanto, era una necesidad imperiosa, necesidad que se junta, por ejemplo, a la voluntad expresada en esa misma legislatura de creación de los juzgados de crimen organizado. Entonces, hay una necesidad que se plasma a través de varios actos legislativos en la legislatura pasada, de jerarquizar estos temas.
Sí, eso no es lo que estábamos discutiendo. Mi pregunta apuntaba a la desprolijidad o el descuido con el que se está legislando.
No, son dos momentos diferentes, cuando se inicia el tratamiento de la ley y cuando culmina el tratamiento de la ley, para el hecho sobre el cual impactó, que es la sentencia sobre el caso de los Peirano, ¿verdad? Porque al inicio los Peirano estaban presos por la acusación de el delito definido en el artículo 76. Y sobre el final, cuando concluye la aprobación, ya estaban excarcelados y había nuevas acusaciones de
delitos.
Está bien,
pero el caso de los hermanos Peirano, senadora, era un caso muy notorio, fue principal tema de debate durante años, en particular en el año 2002 y los siguientes. Creo que cualquier dirigente político estaba informado a propósito de los delitos que se encontraban en juego. A cualquiera de ellos debió haberle sonado el artículo 76 de la ley 2230 y debió haberle surgido la inquietud de ir a averiguar claramente, con información bien al día y bien precisa, cuál era el estado de la causa en el momento que se votaba esta anulación, esta derogación.
Es que la inquietud surge y por eso se elimina de la ley grande cuando la misma es remitida al Parlamento, y no se ve como con consecuencias judiciales cuando la ley chica termina siendo aprobada en el 2008.
Pero no parece ser eso lo que surge de las crónicas. La mayor parte de los legisladores dice que no repararon en este detalle cuando votaron la ley chica.
Porque hecha la consulta había otras acusaciones y no se se pensaba que fuese este la resolución del tribunal.
Usted dice que, por ejemplo, en el Frente Amplio hicieron esa consulta y recibieron como respuesta eso de que no había riesgo de que afectara a la Cámara
de los Diputados. Por algo desde el 2008 al presente, este tema no lo conversamos, porque no había posibilidades para quienes estaban en estas actividades de pensar que el fallo del tribunal fuese a ser sobre el inicio, la acusación inicial a los Peirano, porque pasaron 2 años desde la aprobación de la ley prácticamente, y a ninguno, ni a los legisladores, ni a políticos de cualquier orden, ni a la prensa, ni al Poder Judicial, se le ocurrió decir el efecto de la votación de la ley del año 2008 es que va a ocurrir esto en algún momento.
Pero mi pregunta es, usted en particular hizo la consulta y usted recibió una respuesta que la dejó tranquila sobre el caso de los hermanos Peirano Basso.
Bueno, el tema en la primera o en la segunda.
No, en la segunda, yo hablo de la segunda, que es cuando se plantea así la derogación del artículo 76.
Fue motivo de discusión sobre todo en la banca de diputados. Y frente a esa consulta quedaba claro que era otro el momento judicial.
Pero la consulta la planteó un diputado del Partido Nacional. Mi pregunta apuntaba al Frente Amplio. ¿Cómo se plantó el Frente Amplio frente a este debate?
Bueno, no recuerdo exactamente el momento, pero sí la consulta realizada. Y la consulta realizada daba tranquilidad acerca de los pasos subsiguientes que podían ocurrir. Entonces, me parece que independientemente de lo que pudo ocurrir después, acá lo que no hubo fue la intencionalidad de, que eso es lo grave, creo, desde el punto de vista de las acusaciones que están planteadas o de las dudas que están planteadas. Entonces, acá hay cosas que tal vez no puedan despejarse, sanamente pensará parte de la audiencia, pero hay otras que pueden ser ratificadas, y el tema es, o miramos para el costado o tenemos una contundente decisión política del propio poder en cuestión. Y bueno, otros poderes harán lo suyo. Yo creo que el Poder Legislativo algo tiene que hacer. Volver atrás o haber previsto que iba a tener una derivación de esta naturaleza era imposible a la luz de los elementos que había en ese entonces. Y yo digo, es cierto que necesitaríamos más asesoramiento. Ese asesoramiento que muchas veces es cuestionado cuando se dice, pero ¿por qué cada legislador necesita tanta gente a su alrededor? Porque hay una especificidad absoluta. No es lo mismo estar previendo situaciones con normas de hace 2 siglos que estar previendo lo que hoy ocurre en materia, por ejemplo, de crimen organizado. Un solo subtema de tantos temas que acá se tratan. Entonces, esa dualidad de valoración me parece que también vale la pena discutirla a la luz de estos hechos, en donde siempre es mucho mejor que el Poder Legislativo tenga un buen asesoramiento. Porque hay un continuo, que no se puede desconocer, de actuaciones de esa legislatura en materia de lo que decíamos tiene que ver con disposiciones que prevean este tipo de situaciones.
Para terminar, senadora Xavier, ¿cómo queda para usted el entredicho entre el senador Sergio Abreu y el doctor Gonzalo Fernández a propósito de quién es el impulsor de esta ley, la de noviembre de 2008, que derogó el artículo 76 de la ley 2230?
Bueno, habrá que dar todas las explicaciones requeridas, y por eso hoy el doctor Gonzalo Fernández está yendo a una reunión en el Frente Amplio, y ha tratado de explicar desde el punto de vista de los requerimientos periodísticos. Yo creo que siempre es muy difícil determinar esto, pero hay antecedentes que avalan el comportamiento del doctor Gonzalo Fernández con relación a este tema.
El semanario Brecha el viernes fue muy crítico con el doctor Fernández, y dentro de la nota, legisladores del Frente Amplio también tenían sus sospechas a propósito de que fuera él el impulsor, e incluso de que hubiera otros intereses detrás de esa derogación.
Bueno, yo creo que hay que tener pruebas para hacer determinadas afirmaciones, ¿verdad? Y me parece que acá hubo, como decíamos, desde el punto de vista del comportamiento durante todos esos años en que revistió importantísimas responsabilidades dentro del gobierno, una voluntad reiterada que hizo que este artículo, el hoy tan conocido 76 de la 2230, por ejemplo, fuera exceptuado de la ley sobre libertad provisional y anticipada o de la ley de concurso y reorganización, o fuesen previstos juzgados para tratar, entre otros, estos delitos específicamente. Creo que eso también pesa a la hora de la valoración y habrá cosas que serán difíciles de demostrar, pero me parece que estos hechos son suficientemente contundentes como para pensar en una actitud tan liviana como de pretender torcer una decisión judicial o encaminar una decisión judicial en una ley de tan solo dos artículos, donde sería demasiado burdo deshacer todo el camino andado.
Y ahora el doctor Fernández los ha asesorado a ustedes en la preparación de este proyecto, el proyecto interpretativo del cual hablábamos hace unos minutos.
El doctor conoce, dice, bueno, tiene la vulnerabilidad de que ninguna ley es retroactiva, pero en realidad el espíritu de plantear una cuestión de esta naturaleza ha surgido de la propia bancada.
¿Pero con qué asesoramiento socialista? ¿Con qué asesoramiento jurídico?
Por ejemplo, con el doctor Korseniak.
Senadora Mónica Xavier, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Gracias a ustedes. Muy buenos días.